Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un programa especialísimo Pues, como ustedes saben, transmitimos desde el Cerro Playa Ancha a Buenos Aires y a San Fernando desde los estudios de grabación en mi casa. Pero esta vez salimos de la casa y estamos en un café, en el Café República Independiente de Playa Ancha, que está aquí en la avenida Playa Ancha número 30, y frente a la iglesia San Vicente de Paul. Estamos con Andrés con Luis Bastías, que es el dueño del café. Ahora en estos momentos no está en la mesa porque está preparando un café, y los ruidos que ustedes escuchen de ambiente, justamente el ruido del café mismo. Y vamos a hacer un programa especial de, adivinen de qué, del café. Entonces, no solamente del café como brebaje, sino que como cultura, como lugar de encuentro, en fin. Así que aquí estamos con mi amigo Andrés. Estimado, buenas noches.
Buenas noches, Fesal. Buenas noches, queridos auditores. Estamos tratando de revivir la cultura del café. El café, la verdad, que se ha mantenido bastante bien durante muchos años, desde que fue descubierto en América, porque es un producto americano, y trasplantado luego al resto del mundo. Y en estos 500 años que han transcurrido desde que el café se ha hecho universal, el café es dos cosas. Una cosa es el brebaje, la planta molida, convertida en una infusión que sirve como para mantenerse despierto. Todos sabemos esas largas noches de estudio en que recurríamos al café para mantenernos despiertos. Pero es también el centro social, es el lugar de encuentro, sobre todo el barrio, en el que la gente, cuando no tiene nada que hacer, cuando se quiere salir, que dicen, vamos a tomarnos un café, vamos a tomarlo, en este caso en Playa Ancha, nos vamos a tomar un café en el Café República, que es el café de Playa Ancha. Y estamos entonces esperando a Luis Bastías, que es nuestro anfitrión en esta oportunidad, y mientras tanto conversando sobre el café. Y invitándolos claramente a ustedes en sus propias casas a hacerse un delicioso café también para seguir esta conversación. Hemos elegido música inspirada en el café, tanto de norteamericana como francesa, argentina. De todos lados siempre se habla sobre el café porque el café es una maravilla. ¿Sal?
Oye, ¿tú personalmente tenías alguna relación especial con el café? Porque en mi caso yo lo tengo porque soy hijo de árabe, nieto de árabe, y tengo como alguna historia. Pero tú tomabas mucho café en tu casa, tu padre, tu madre.
No, nosotros no éramos de café, y yo ahora que soy diabético e hipertenso he tenido que dejar el café. Pero sí reconozco que uso el café como excusa para conocer gente. Sobre todo nosotros nos movemos mucho en las redes virtuales, en el Facebook, en el Twitter. De repente enganchamos con alguien y decimos, tomémonos un café. Uno no invita a una amiga a tomarnos un trago, vamos a comer, uno invita a un café. El café es una excusa buena, aceptada por todo el mundo. Es muy difícil encontrarse con alguien que diga, no tomo café. Y sirve para estar horas. Cuando tú cenas, estás ciertamente amarrado al rito, la entrada, al plato fondo, el postre. Cuando llega el postre ya te tienes que ir. Uno no se queda después del postre. Pero con el café, en cambio, tú puedes conversar el café y puedes estar horas y horas y horas tomando café, y eso es un gozo, porque además de servir como punto de reunión y de disfrutar una bebida que es muy deliciosa, es un momento de relajo. El café uno no se lo toma apurado, uno no debería tomárselo apurado. Uno ve en Santiago, sobre todo, muchos oficinistas que van muy de pasada a este producto chileno tan extraño que es el café con piernas, que es ir a tomarse un café y a mirarle las piernas o el escote a las chicas que nos atienden. Pero el café bien tomado es un café con calma, que se saborea, que se toma con un vasito de agua mineral al lado, con un cigarro, obviamente, y el disfrute es una cosa muy distinta de esa forma.
Yo tengo una historia a propósito. El café nace en África, diríamos, y llega a Brasil. Ah, tú tienes razón en eso, llega a Brasil y aquí se exporta nuevamente a Europa, diríamos. ¿Eh? Se exporta a Europa. Pero nace en Etiopía. Y tengo un amigo que italiano, aquí un saludo porque es de Quilpué, el Chire Marino, que me contó una anécdota muy buena. Dice que él toma café siempre. Nos conocimos en un café con Chire. Y dice que se levanta primer año que vive en... Aquí llegó el café, qué rico. Primer año que viví en Etiopía y no había tomado nunca café, y se levanta en la mañana, no muy temprano, como a las 9. Él hacía pozos allá de agua. Y a tomar café. Entonces, resulta que el tipo camina como más o menos 2-3 cuadras, o sea, no poco, diríamos 3 o 4 cuadras en realidad. Y llega porque pregunta dónde venden café y le dice la señora, una señora de la esquina, que es una choza. Entonces pide un café y resulta que ve un niñito que sube como una pequeña montaña, la selva, diríamos, un pequeño cerrito, y espera y pasó como una hora más o menos y no le traían el café. Y dice que baja el niño con una bolsa con café verde, la señora lo pone a tostar otra media hora, después lo muele y le hace la taza de café. Dice que como una hora y media más o menos en tomarse el café. Entonces después le lo contaba a su amigo y decía, bueno, para tomar un café en Etiopía tú tienes que tener tomarte el día. O sea, si tú vas a ir a tomar café a donde esta señora, ese día tú no tienes que trabajar, nada. Tú tienes vas a tomar café, nada más.
Ese es un café tomado con el tiempo que corresponde. Y es además la gracia tomarse el café al pie de la mata, al pie del árbol. En ningún lado te ofrecen un café recién sacado del árbol del café. Lo habitual es que tú usas un café envasado, ya sea en grano, en polvo, tratado de distintas formas, pero nunca traído directamente del árbol. Es una historia bien especial.
Bueno, hay un proverbio etíope que dice, no le escapes al café. ¿Y qué tiene que ver? Yo aquí estoy leyendo un texto, en realidad, que obedece a la siguiente narración. Dice, un amigo estaba sirviéndole café como agasajo a 2 invitados. Y uno de los invitados tenía prisa. Y entonces probó el café después de la primera hervidura y se fue, del primer hervor. Y en el camino se encontró con una inundación y perdió todo lo que tenía. El otro invitado no se fue hasta haber bebido las 3 herviduras del ritual. Y cuando llegó al lugar inundado, ya se estaban retirando la agua, también había perdido una buena parte, pero logró salvar al que había salido antes. Y eso, por eso yo te preguntaba lo de tu familia, porque por ejemplo, en la casa de mi abuelo, había eso no lo vi, pero me lo contaron, que había un fogón al medio de la casa, diríamos un brasero, donde siempre había una olla con café. Y ese café se estaba siempre hirviendo. Entonces, ya sea que llegaba un invitado, llegaba alguien de la casa, un hermano de mi padre, o mi mismo abuelo venía del trabajo, o qué sé yo, salía un rato del trabajo, dejaba a alguien en el negocio y iba a tomar un café. Bueno, después ya con el tiempo, uno iba a la casa de las hermanas de mi padre, y allí te tomabas por lo menos, si te estabas en el día ahí, yo me acuerdo en el patio, bajo el parrón, unos 7-8 cafés. Porque era la manera que tenían ellas de, aparte del pan amasado, de quererte. Entonces, tú te tomabas el café, te fumabas un cigarro y después te decían, otro cafecito, y otro cafecito. Y bueno, yo también con el tema de mi presión, dejé de tomar mucho café turco, o palestino. Porque me acelera mucho, entonces tomo un café, que yo le digo, no es café, ¿eh? Y porque en ese tiempo yo por lo menos hasta los 18, 20 años tomaba 4 o 5 tazas de café diaria.
Hay otra dimensión del café planteado como centro social, como decía yo mismo hace un buen rato al comienzo casi del programa, que es el lugar de encuentro de la gente. Así como en tu familia, Fesal, las distintas generaciones se reunían en torno al fogón y ese café que estaba siempre preparado para hervir. La política muchas veces se hace en el café y en Santiago hay cafés famosos.
¿El Santo, por ejemplo?
Por ejemplo, este Café Santo, el Café Haití, cuando estaba recién comenzando, el Café City, que estaba cerca del antiguo Congreso Nacional, cuando el Congreso estaba en Santiago, eran todos lugares en los que uno se encontraba muy casualmente, de una forma muy improvisada, con el interlocutor del otro partido con el cual tú tenías que juntar. Quisiera, en este, a propósito de esto, acordarme de un periodista de La Tercera, Homero Gutiérrez, un viejo periodista, me parece que ya murió, cuando yo estaba empezando a hacer periodismo, me llevó muchas veces al City, ya sea para almorzar o para tomarse un trago o un café. Y siempre, siempre, incluso en plena dictadura, estaba la gente de derecha, la gente de izquierda, la gente de centro, todos listos para conversar, analizar la contingencia e ir haciendo planes un poco conspirativos en ese momento, porque estábamos en dictadura, se trataba de volver a la democracia. Y el café era el lugar del encuentro, era el lugar en el cual se producía la conspiración. Y había incluso gente de derecha que uno podría suponer que te iban a delatar como conspiradores, y no lo hacían porque había una especie de cofradía del café. Es una especie de club social en el cual se respeta la privacidad de lo que ocurre en el recinto. Lo que se conversa en el café no sale del café. Los acuerdos políticos que se logran en el café sí se implementan afuera. Pero nunca se dice yo estuve con fulanito o mengano haciendo tal o cual travesura. Porque la gracia del café como centro social es precisamente esa reserva, esa especie de hermandad. Un poco como la tienen los piratas en la cofradía del mar en Coquimbo, o la tienen los alcohólicos en sus bares. En el café también está ese sentido de hermandad, de confraternidad, de camaradería, que muchos clubes tratan de crear un poco forzadamente, pero que no resultan si no tienes tú en medio de la mesa el café.
Yo tengo también una anécdota personal. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el café, no era el Santo. Es uno que estaba en a la vuelta del Congreso en Santiago, por Huérfano, que uno bajaba como a un subterráneo. Parece que era el Santo.
Un Santo era un salón de té, en realidad. Era un salón muy amplio con unos mozos antiquísimos, de esos que siempre te mandaban saludos para tu padre, porque sabían que eras hijo de tal persona y siempre conocían a todo el mundo, se sabían los nombres. Ese era el Santo.
Claro, puede ser el Santo. La cosa es que yo tenía que conversar con Gieca Negme. Pero yo no, era difícil agarrarlo en la cosa formal del...
Explica quién es Gieca Negme para la gente que no lo conoce.
Bueno, Gieca Negme era un político chileno joven, murió joven, lo mataron. Fue el último asesinado en la dictadura. Y yo en ese tiempo era un poco más joven que él, diríamos, en unos 3 o 4 años. Y tenía algunas responsabilidades, no tan grandes, pero sobre trabajar con juventud, etcétera, en Chile, en la lucha contra la dictadura, creo. Y yo tenía que juntarme con él, y la cosa era que, en realidad, la cosa formal en el partido que estábamos, y ir a verlo, no resultaba. Entonces mi amigo Juan Luis me decía, mira, vamos al café. Entonces, no, así como que no quiere la cosa, creo. Y nos sentábamos ahí a tomar café, qué sé yo, media mañana, hasta que aparecíamos. Entonces ahí Juan Luis le decía, hola, Gieca, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y, oye, mi amigo tanto, el compañero tanto, qué sé yo. Y se daba la situación, como que era, como dices tú, como que era al azar, pero no, estaba todo planificado y era en realidad el lugar donde uno podía conversar. Eso, oye, vamos a la música y ahí seguimos conversando.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café. Et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Bahia de San Salvador,
c'est là qu'un beau jour a commencé le Brésil et sa première capitale. C'est là que l'Afrique vit encore en exil et parle la langue du Portugal.
Bahia de pêcheurs et marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de San Salvador.
C'est là que les hommes savent encore se battre, pieds nus ou à main nue ou au couteau, pour les beaux yeux d'une jolie mulâtre, au risque d'y laisser la peau.
Bahia de pêcheurs de marins, Bahia de filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador.
J'ai écouté chanter les fils de Gandhi, j'ai vu danser les filles de Xangô. C'est là que j'ai retrouvé le paradis, du côté de chez Georges Amado.
Bahia de pêcheurs de marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador.
Comme ma chanson n'était pas terminée, je l'ai emportée avec moi. Je reviendrai un jour de la fredonner sur la plage d'Itapoa.
Bahia des pêcheurs des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador. Bahia des pêcheurs des marins, Bahia de tous les saints, Bahia de Saint-Salvador, Bahia de Saint-Salvador, Bahia de Saint-Salvador, Bahia de Saint-Salvador, Bahia de Saint-Salvador,
Bahia, Bahia, Bahia.
Bien, después de la música, estamos nuevamente, todavía aún, en el Café República, independiente de Playa Ancha, aunque el logo dice Café República, en blanco el fondo rojo. Entonces ahí vamos a preguntarle a Luis cuál es el sentido, porque no solamente realzar Playa Ancha, sino que esta lógica republicana también, me imagino. Y transmitiendo, recordamos, para Buenos Aires, Radio Claves del Sur, en directo, y para Radio Aucán de San Fernando. Un gran abrazo a la gente de Aucán. El programa pasado fue el primer programa en directo. En el caso de San Fernando, Luis, Andrés, transmitimos en FM. En el caso de Buenos Aires es online, diríamos, vía internet. Y no me contaba Rodrigo y Joaquín que sí, probablemente nos escucharon unas 3.000, 3.000 y tantas personas en San Fernando. Así que gente que trabaja de noche, etcétera. ¿Eh? Y bueno, y feliz primero de mayo también, porque hoy día es el Día de los Trabajadores. ¿Eh? No del trabajo, Día de los Trabajadores. ¿Eh? Así que, bueno, Luis, una pregunta. ¿Por qué tú hiciste este café?
Bueno, la pregunta tuya tiene como dos respuestas. Una respuesta como bien personal, que nace de un tema profesional mío. Yo soy diseñador gráfico y a los 60 años empieza a mermar el trabajo cuando uno trabaja de forma independiente. Entonces yo dije, voy a intentar un emprendimiento, como dicen ahora, y me instalé enfrente de mi casa, en un negocio que antiguamente, en el que estamos hoy día, aquí por la noche, era una peluquería, que estuvo acá por lo menos por 70 años, ¿ya? Dos generaciones de la familia Valdebenito. Bueno, y después, una vez arrendado el espacio de esta ex peluquería, instalamos el café. Y el café ha ido adquiriendo como vida propia, digamos. Me ha ido guiando él mismo, digamos. Él como que ha tomado autoridad sobre mí y me ha dicho qué tengo que ir haciendo, digamos. Porque mi experiencia comercial en este rubro era nula, ¿no? Entonces hemos ido dialogando con el café.
Hay una cosa en este café que me llama bastante la atención, que es que hay una muy buena oferta en pasteles, en sándwiches, además del café, obviamente, claro. Y el chocolate, el té, otras cosas también. Pero está muy bien provisto. Eso es un poco en reacción a lo que dices tú, la demanda que crea la misma gente que ha venido al Café de República.
Centrándonos en el tema de los productos o la oferta de productos que tenemos, tiene que ver un poco con eso. Es decir, uno va descubriendo, digamos, a qué horas del día la gente, a qué horas del día y qué día consume tal o cual cosa. Por ejemplo, un poco a la oferta de pasteles, como tú dices, los pasteles normalmente se consumen el fin de semana. El fin de semana, entonces, en el fin de semana hay una venta alta de azúcar, por llamarlo así, ¿no? La gente viene y se reúne principalmente en las tardes. Y también tiene que ver con las personas que vienen. Cuando son familias, normalmente también consumen, y familias con niños también consumen azúcar, ¿no? Entonces, para hacer participar precisamente a los niños de la actividad que se desarrolla dentro del café. Quizás me voy a salir un poco de la pregunta que tú me estás haciendo, en el sentido de que el café, este café precisamente en Playa Ancha ha significado, digamos, ha sorprendido, diría yo, a los vecinos, porque ha pasado a ser el café de Playa Ancha donde se juntan los vecinos, donde se junta la familia, donde se juntan los pololos, donde se juntan los amigos para discutir algún tema comercial. Se ha transformado en un punto de encuentro. Y lo que más les sorprende a ellos es el carácter identitario que ha ido adquiriendo este café.
Por eso yo te preguntaba, Luis, ¿cuál es el sentido más profundo, diríamos? Porque podría haber puesto un bar o qué sé yo, cualquier cosa. O sea, ¿por qué un café? En el sentido de que, por ejemplo, aquí vemos que hay fotos de vecinos. Bueno, no está Gonzalo, pero está aquí en la foto, Gonzalo y la vaca. Y fotos de vecinos, de la historia del barrio. Entonces, aquí hay algo más, diríamos, y también se llama Café República en grande. Yo veo el logo en grande. Y abajo sale Independiente de Playa Ancha, que por supuesto remite a que Playa Ancha es como un cerro bien autónomo respecto al paraíso, pero también República. O sea, algo te resonó más político, más social. ¿Cuál es la historia, Bre?
A ver, hay un poco, hay dos cosas. La expresión República Independiente de Playa Ancha es una expresión que nace de un, no sé si será real o un mito, ¿no? Cuentan que Arturo Alessandri, por los años 30, en campaña para llegar a la presidencia, visitó el cerro, ¿ya? Y se reunió con los dirigentes del cerro. Y los dirigentes en esa ocasión, a Arturo Alessandri le manifestaron, digamos, su interés por transformar el cerro en una comuna. Y Alessandri, como andaba detrás de los votos y quería ser presidente, ofreció lo que tenía que ofrecer y ofreció algo más. Él dijo, le dijo en esa ocasión a los dirigentes, esto, una comuna es muy poco, esto daba una república independiente. Entonces, de ahí viene la expresión, digamos. Obviamente que Alessandri salió presidente y se olvidó de la promesa, digamos. ¿Ah? Ese, claro, ese es un tema. El otro tema, el de yo ir poniendo aquí la foto de la gente valiosa de Playa Ancha, donde se encuentran intelectuales y se encuentran artistas y se encuentran también gente de los oficios como los sastres, los técnicos electrónicos, los comerciantes, tiene que ver con el rendir un homenaje a la gente que ha hecho cerro y que ha hecho barrio. ¿Ah? Porque yo estoy convencido que el comercio, el pequeño comercio de los barrios, la pequeña actividad económica que se desarrolla en los barrios, es la que construye la cultura del barrio. No sé si estoy respondiendo un poco a tu pregunta, Fesal.
Sí, de todas maneras, y me parece, es lo que me llamó la atención a mí. Bueno, de hecho, yo llegué acá a tomar café, digamos, me gusta mucho tomar café, y encontré que había una foto mía, y me sorprendió mucho, y después llegué a la casa y le dije a la Graciela, oye, ya por lo menos estoy en la historia del barrio, ¿eh? Y de verdad no era una cosa así que yo te haya traído la foto, no sé, tú te dedicaste a investigar, bueno, este gallo escribe, y es escritor, y lo pusiste, igual que está la foto de Gonzalo, y después ya, más en términos de la relación personal, te conté que mi abuelo era el administrador de los cines de acá, y tienen la foto de mi abuelo, la va a poner, entonces es espectacular. Yo encuentro que eso a uno le da mucha alegría, no por las cuestiones gólatras, sino que porque es un reconocimiento de la historia de uno, de cómo ha hecho o ha estado aquí presente en Valparaíso y en Playa Ancha.
Sí, retomando un poco la idea de la República de Playa Ancha, independiente de que Alessandri no hubiera cumplido su promesa, hay un concepto que siempre nos ha perseguido mucho a Fesal y a mí, que es el tema de la comunidad, cómo las personas trascienden un poco la institucionalidad formal de los partidos políticos, de la iglesia, etcétera, y constituyen comunidades de personas, en la que el barrio es obviamente un plano en el cual eso se da muy fácilmente y de forma también muy natural. ¿Tú ves de alguna forma que la gente que llega acá al Café República de Playa Ancha, recordemos, Avenida Playa Ancha número 30, forman en cierta forma una especie de club, de comunidad, de familia?
Bueno, todos los barrios creo que constituyen lo que tú dices, una comunidad, digamos, una familia, están linkeados, digo yo, están unidos por relaciones familiares, relaciones de amistad, y siempre hay alguien que si uno bien no conoce a tal o cual familia, hay alguien de la propia familia que conoce a tal familia, ¿no? Entonces, como te decía antes, digamos, eso, es decir, la comunidad, la forman los puntos de encuentro o los nodos que son los negocios, que son las empresas, que es el sastre, que es el gafiter. Todas esas personas, el panadero, el almacenero, ahora yo el cafetero, digamos, somos nosotros que vamos o podríamos salvar la vida de barrio del puerto. Porque en el puerto hoy día tenemos un fenómeno que en cada cerro ahora han ido instalando las tiendas, han ido instalando grandes tiendas que son estos los supermercados, que han ido destruyendo un poco la economía, la pequeña economía, y por lo tanto han ido destruyendo el tejido social de cada uno de estos barrios. Entonces, levantar un café, para mí, digamos, es decir, estoy viendo el significado que ha ido adquiriendo para mí este café, creo que es una pequeña contribución a evitar que la vida de barrio, que estos puntos de encuentro desaparezcan, porque el único lugar, son los únicos lugares donde los vecinos se pueden topar para poder conversar, para poder saludarse, para poder reconocerse como parte de este lugar geográfico. Entonces, claro, formamos una comunidad. Yo creo.
Vamos a hacer una pausa con música y seguimos conversando con Luis Bastidas, dueño del Café República Independiente de Playa Ancha, que nos ha obsequiado, de paso hay que decirlo, con un café bastante bueno y un jugo, en mi caso un jugo de frutilla que estaba del 1 al 7, 7. Vamos y volvemos.
Y mientras miro, mira la cuchara de café. el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que esté. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, metí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y así con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
Seguimos transmitiendo desde el Café República Independiente de Playa Ancha, que para que para los porteños especialmente queda en Avenida Playa Ancha con Camino Cintura, en ese diríamos en ese cruce, Camino Cintura hacia mirando hacia el puerto, diríamos a mano izquierda es ya Gran Bretaña y Avenida Playa Ancha hacia abajo se llama Artillería. Entonces, estamos en ese cruce y el café queda en Playa Ancha, diríamos 30. ¿Mm? Bueno, el café también tiene, no lo hemos hablado, pero está, por así decirlo, implícito, que es un lugar de encuentro. Es muy bueno, me gustó la idea esta del nodo, que decía Luis, que es un nodo, es decir, un espacio donde va gente, llega a las personas, pero también es un lugar de ejercicio intelectual, diríamos, no en el sentido de los intelectuales, sino que o al menos uno viene solo, puede traer un libro, pensar, reflexionar. También es un espacio amoroso, si es que viene con una pareja. Y también es un... en el ámbito intelectual uno puede venir con otro a hablar de libros o de qué sé yo, pero también a hablar de política. O sea, como decía Andrés, que alguien que no hable de política en un café no está entendiendo mucho, ¿no? Y los chilenos somos muy parecidos a los argentinos en eso, o sea, a pesar de que hemos perdido los cafés por estas grandes mall o supermercados, los chilenos nos juntamos como los argentinos a conversar en el café.
Sí, yo quisiera explicar un poco el ambiente, fuera de las fotos que están en las murallas que traen las imágenes de los vecinos famosos de Playa Ancha. Está, por ejemplo, David Pizarro, el futbolista. Está Osvaldo Gitano Rodríguez, el autor del famoso himno de Valparaíso. Hay actrices, hay personas que fueron parlamentarias en su momento, boxeadores, hay de todo. Pero también hay libros, también hay diarios, objetos de antigüedad. Hay todo un montón de cosas que se pueden mirar, que son pequeñas preciosuras de decoración que hacen que este lugar sea realmente agradable y dan ganas de quedarse conversando mucho rato. Ya lo decíamos, lo que más habla uno es de lo que no se debe: política, religión y fútbol. Hoy día no lo hemos mencionado mucho, deberíamos hablar un poco de política porque es el día del trabajo, el día del trabajador, primero de mayo. Y el café en ese sentido es una pausa que nos sirve a todos para hacer un recreo en nuestras actividades habituales y conversar un poco de lo que pasa en el país, en el mundo, en el barrio en este caso, porque este es un café de barrio esencialmente. Y eso le da un tono que en cierta forma enmarca la conversación. Y en ese sentido, recordar que nuestro país, a pesar de que tenemos una economía muy bullante, con indicadores macroeconómicos que hablan de un país que avanza muy decididamente hacia el desarrollo, la verdad es que no es así. La economía está muy desequilibrada en Chile. Hay mucha gente que gana muy poco y muy poca gente que gana mucho. Estamos inmersos en estos días en una discusión sobre la reforma tributaria que propuso el gobierno. Una discusión que se ha dado muy en blanco y negro, en que una parte alega que se trata de quitarle a los ricos los privilegios que han tenido históricamente, y otra parte que alega que esto en realidad no afecta a los ricos, sino que la clase media, esa clase media que nunca nadie define con exactitud, porque todos nos sentimos de clase media, desde el más pobre hasta el más rico, todos somos clase media, y ese no fue el mismo que sirve en realidad para quitarle el bulto a la discusión. Es el día entonces del trabajador y queremos como programa darles un cariñoso saludo, un abrazo a los trabajadores, a las trabajadoras, a los que están desempleados, a los que se sienten maltratados en sus trabajos, subempleados, subvalorados, mal pagados, y a todos ellos decirles que vale la pena de vez en cuando venir a tomarse un café y conversar sobre las cosas que nos ocurren.
Volvió Luis porque Luis está trabajando a propósito del Día del Trabajo. Entonces va y viene, hay gente acá, ya tenemos 2-3 mesas con personas. Entonces no es que él esté aquí como nosotros diríamos, bueno, nosotros también estamos trabajando, pero él tiene que atender su negocio. Estoy muy de acuerdo, tú tenías una sensibilidad que por lo mismo hacemos el programa, yo creo. En el fondo Chile, los chilenos, la gran mayoría diríamos, apuntan a cómo mejorar la equidad o la igualdad, generar mayores grados de igualdad, pero porque el tema de la justicia social está bullante. O sea, es como que se retomó el tema de una vez por todas y hay un consenso, por así decirlo, en que ese tema no se tocó o no se tocó lo suficiente. Por ejemplo, ayer escuchaba a Andrés Velasco, con el que estoy en profundo desacuerdo porque se iba en el detalle. Entonces que si el pequeño mediano le quitaban o le ponían tanto respecto de la reforma, yo creo que ese es un detalle. O sea, finalmente, claro, habrá un sector que se va a sentir más tocado con la reforma tributaria, pero él no pudo mentir frente al periodista que en realidad la reforma sí efectivamente cumplía por lo menos una cuestión fundamental, y era que los más ricos pagaran los impuestos que tenían que pagar. Y eso, porque estábamos, Luis, como estáis trabajando, estábamos conversando un poco a propósito del ejercicio intelectual que se hace en los cafés del tema el primero de mayo y de lo que está pasando hoy día en Chile.
Sí, en ese sentido, Luis, quisiera preguntarte, como dueño de este local, ¿qué ánimo ves en la gente que viene hasta acá? ¿Ves a la gente contenta, deprimida, esperanzada, desesperanzada?
A ver, yo creo que la gente está esperanzada. No sé si será el local que como que la despierta, como que la centra. Porque esto, volviendo un poco al tema del local, del tema identitario, a ellos le hace razón. Ellos cuando llegan a este lugar se alegran. Yo he logrado descubrir eso. Y eso me rebota en mí porque me anima a seguir adelante con este proyecto, ¿no? Que ellos estén satisfechos y alegres con lo que se ha hecho en este espacio. Y entonces, el local en sí mismo ha sido, yo creo que es una variable para la gente que le ha tocado estar aquí, es un pequeño aporte o estímulo para seguir adelante y seguir creyendo, digamos, en que las pequeñas utopías son posibles. Como una pequeña utopía es como vivir, no sé, más cohesionado, donde haya menos diferencias sociales, donde haya sentimiento de identidad del barrio y nacional que se han ido perdiendo. Entonces yo las veo a la gente que como que que cree, digamos, cree mucho. Ahora con la catástrofe que sucedió en Valparaíso, he terciado en algunas conversaciones en que la gente está valorando la actitud que han tenido los jóvenes para con los damnificados del incendio en los cerros de Porteño. Entonces, los jóvenes ganaron esta batalla de atender a los damnificados, porque sobrepasaron la respuesta de la autoridad. Llegaron antes que la autoridad de los cerros a solucionar esos temas. Entonces, esos temas que se tratan aquí demuestran que la gente está, por lo menos tiene esperanza que las cosas cambien. Es decir, creer en los jóvenes es creer en el futuro. Entonces, yo creo que la gente está animada, a pesar de que no se ven esos movimientos que se veían en los años 70, donde se movían las grandes masas de ciudadanos aglutinados. No se da eso, pero creo que hay un despertar que va a ir generando unas variables que van a ir introduciéndose en este sistema neoliberal y mejorar las condiciones laborales, las condiciones económicas de los trabajadores.
Oye, Andrés, ya estamos en el tiempo. Yo agradezco un montón que te haya accedido y además hacerlo acá, a poder conversar. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Yo por mi parte los dejo con música y un micrófono para todos para que se despidan.
Sí, nos despedimos. Buenas noches a todos los que nos escucharon y un especial agradecimiento a Luis Bastida, que nos ha acogido hoy en el Café de la República, Avenida Playa Ancha, número 30, a la altura de la Iglesia de San Vicente de Paul. Y le dejo la palabra a Luis para que se despida.
Ya, pues yo agradezco a ustedes que hayan escogido este lugar, pequeño lugar, para realizar el programa. Muchas gracias y buenas noches a quienes nos están escuchando en este momento por la radio.
Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar, que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde anda tu metía? Que en tu Jesús María yo te buscas y no te encontrás. Ay, chicos, si yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar. Que en el sol de la esquina, que ella vive en el manga. Ay, ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café.
Cuando la noche tranquila se renace la sombra, y entonces los cafetales comienzan a sentir. Se oye una canción de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Una queja de amor, una tristeza, que canta en el Manuel en su amargura. Y paso el resto de la noche moliendo café. Cuando la noche tranquila se renace la sombra, y entonces los cafetales comienzan a sentir. Se oye una canción canción de la vieja molienda. Y en el letargo de la noche parece gemir una queja de amor, una tristeza, que canta mi Manuel en su amargura. Y paso el resto de la noche moliendo café.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.